Ser podcast.
Un año más, el último fin de semana de octubre, nos regala, entre comillas, una hora extra de sueño, pero ¿será este el último otoño en el que atrasemos nuestros relojes para adaptarnos al horario de invierno, como venimos haciendo en Europa desde hace más de 4 décadas?
This is an angebot der Subsidiarität.
En 2019, el Europarlamento aprobó una propuesta para abolir el cambio horario bianual, en línea con el deseo mayoritario de los europeos encuestados por Bruselas, una medida que debería haberse implementado en el año 2021, pero que se ha postergado primero por el Brexit, después por la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora a la espera de un acuerdo entre los 27. Un acuerdo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pretende impulsar entre sus socios comunitarios para que tome forma a partir del próximo año.
La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario.
Alude Pedro Sánchez al consenso científico que existe, dice, más allá del sentir popular. María Manjabacas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Existe verdaderamente ese consenso científico sobre la conveniencia de poner fin, de acabar definitivamente con el cambio horario?
Bueno, pues consenso total, no. Pero vamos por partes, voy a desarrollarlo. Donde el consenso es muy, muy amplio es en el campo sanitario. La mayoría de los médicos, y además de varias especialidades, estamos hablando de neurólogos, de pediatras, de médicos de familia, en general casi todos consideran que el cambio horario perjudica la salud. No desvelo nada si digo que el insomnio es la primera factura que paga la salud. Y desde la Sociedad Española del Sueño, lo argumenta María José Martínez, coordina el grupo de trabajo de cronobiología.
Los cambios de hora 2 veces al año pues no son beneficiosos para la salud, aunque solo sea una hora, genera una desincronización del reloj biológico, como un pequeño jet lag, que afecta al sueño, al rendimiento, al estado de ánimo e incluso al riesgo cardiovascular en días posteriores.
Ellos dicen prácticamente que no se puede ir contra el sol, que lo natural es alinearse con él, que luego el astro se venga. Y una vez que se han decantado porque no haya cambios, ¿qué horario es más saludable?
El horario más saludable pues sería el de invierno, también llamado horario estándar, porque es el que mejor se ajusta a la luz solar. Amanecemos antes y recibimos más luz por la mañana, que es la señal más importante para sincronizar nuestro reloj interno. En cambio, el horario de verano nos deja con más oscuridad durante la mañana, retrasando el sueño, provocando más cansancio y problemas de salud a largo plazo. Así que cuanto más alineados estemos con el sol, mejor para nuestro cuerpo y para nuestra salud.
Ya has visto, Bayo, hay que alinearse con el sol, que es lo correcto según los médicos. Uh-huh. Pero luego, además, hay dos grupos especialmente vulnerables. Son los niños, muy instalados en las rutinas. Esto lo llevan mal y lo sufren los padres. Se irritan y nos irritan. Y también otro grupo vulnerable pues son las personas mayores. Suelen estar muy medicados y con los cambios se descolocan, se les olvida tomar la pastilla, en fin. Que en el campo sanitario es bastante unánime la opinión, no al cambio, y si hay que ponerse en un horario, el que nos entra ahora, el de invierno.
¿Hay datos concretos sobre cómo afecta el cambio horario a nuestro cuerpo, a nuestro estado de ánimo, en fin, cómo nos golpea este cambio que hacemos ahora en octubre y también en marzo?
Mira, estudios recientes explican, por ejemplo, que en los días posteriores a la transición primaveral aumenta la posibilidad de tener un infarto, aumenta el número de hospitalizaciones con los gastos que esto conlleva, y esto ya depende de cada país, pero ya sabemos que una cama aquí en España también es muy cara. También aumenta las visitas al médico. En general, muchos se sienten agotados, con falta de energía. La eliminación del horario de verano, esto es, el que no quieren los profesionales de la salud, se asociaría, vamos a ponerlo en positivo, a mejoras en el bienestar equivalente a un aumento de ingresos de aproximadamente 754 euros por persona.
Pues precisamente esa cifra la da un informe que viene desde Londres, de la London School of Economics. Su autor es Joan Costa Font, catedrático de Economía de la Salud en esa institución. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias.
Esa cifra, la de los 750 euros al año por habitante de media que nos ahorraríamos si acabásemos definitivamente con el cambio horario, ¿de dónde sale? ¿Cómo llega usted a esa conclusión?
Bueno, lo que hemos hecho es intentar estimar el efecto del cambio de hora tanto en otoño como en primavera, ¿verdad? Entonces hay un efecto en otoño que es positivo para el bienestar, es decir, tienes una hora más, Lo que pasa es que, a pesar de tener una hora más, también es disruptivo porque, claro, todo cambia una hora más, ¿no? O sea, no solo es que tú, por ejemplo, un día duermes más, sino que es que todo va una hora más y eso genera un cambio en pautas mentales que están muy afectadas por efectos subconscientes. Es decir, muchos de nosotros no somos ni siquiera conscientes de las cosas que nos afectan como consecuencia del cambio de hora, ¿no? Pero sabemos que en primavera pasa lo contrario. Te quitan una hora y tiene un efecto muy negativo sobre el bienestar de la población. Entonces, lo que hemos estimado es el efecto neto de los dos cambios de hora, del de primavera y el de otoño, y lo que se ve es que es un efecto neto negativo, y ese efecto básicamente viene derivado de aumento del estrés, reducción importante del sueño, que llega a ser hasta 40 minutos menos al día, y ese efecto no es inmediato el día después del cambio de hora, sino que dura, de hecho se arrastra hasta casi dos semanas después del cambio de hora, ¿no? Es verdad que es un efecto muy diferente entre individuos, ¿no? La gente, digamos, más fuerte, más sana, por decirlo de alguna manera, pues lo nota menos, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, los mayores, la gente con problemas de salud crónica, lo notan mucho más, ¿no? Entonces, si uno añade todo eso y estima la renta que se le tendría que dar al individuo que pierde esos minutos de sueño y que tiene más estrés y más problemas, digamos, de salud mental, la renta que se le tendría que dar para compensarle el cambio de hora, estimamos que con datos de Alemania, porque en España desgraciadamente no tenemos unas encuestas como tienen los alemanes para estimar esto, vemos que eso equivaldría a dar a un individuo 750 euros. Entonces alguien tendría que ajustar eso, ¿no?, a lo que es la paridad adquisitiva, del poder adquisitivo en España, ¿no? Pero aún así, lo que estimamos es que de media serían 750 euros lo que tendrías que dar al individuo medio de la población alemana para que no cambiara la hora. Y aparte, estas estimaciones están hechas teniendo en cuenta, y eso es diferente con los estudios de antes, que el cambio de hora normalmente pasa a final de mes, porque normalmente a final de mes es cuando uno cobra, ¿no? Y en cambio, a principio de mes o a mediados de mes, pues es cuando igual a uno le falta dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta este factor y estimamos este efecto.
Y en su opinión, ¿qué es lo que está impidiendo entonces que Europa, que lleva desde el año 2019 atrasando la decisión, tome el paso definitivo, acabe con el cambio horario bianual?
Bueno, el problema es que esto es un cambio que requiere coordinación, ¿eh? Entonces, hay dos problemas fundamentales. El primero es el Brexit, que la gente quizá no lo tiene en cuenta, pero claro, el Irlanda del Norte, como forma parte del mercado único, ¿no?, tendría que dejar de hacer el cambio de hora y, en principio, el Reino Unido lo haría, ¿no? Entonces, para evitar la descoordinación con el Reino Unido a raíz del Brexit, no se hizo inmediatamente el cambio. La otra razón por la que no ha habido el cambio es porque realmente hay desacuerdos. Es decir, si uno mira datos, pues ves que la mayoría quiere cambiar, pero cuando uno mira qué horario, pues hay diferencias básicas incluso de países. Por ejemplo, Suecia, hay mayoría que quiere el horario de invierno. Y en cambio, pues en Italia, yo qué sé, los países del sur de Europa quieren horario de verano, ¿no? Pero seguramente, claro, ese es el problema. Es decir, sí, es que la necesidad de salud, que a veces pues uno no la ve muy visible, ¿no? Si uno le preguntas a la población si estaría de acuerdo en que le forzara a hacer ejercicio cada día, pues igual la gente votaría en contra porque no queremos hacer ejercicio cada día igual, ¿no? Pero nos iría bien para la salud, ¿no? Entonces, es ese debate, ¿no? O sea, estamos dispuestos a que nos pongan un horario que será mejor para nuestra salud, a pesar de que igual tiene un coste en términos de sacrificio, en términos de luz, ¿no? Y un poco ahí está el debate. Hay desacuerdo, incluso hay desacuerdo dentro del propio país, porque en España pues habrán comunidades autónomas donde quizás serán más partidarias de un horario que otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el acuerdo que se tome será un acuerdo que tendrá que tomarse por mayoría, no podrá ser, lógicamente, por unanimidad, ¿no? Pero aún así, yo lo que diría es que eso es una oportunidad para España para europeizarse, para adoptar, de alguna manera, un uso horario que sea más en línea con lo que sería el meridiano de Greenwich, que es el meridiano que pasa por España, y sería una oportunidad para hacer todos esos cambios a la vez, de manera que pues nos apreciamos un poco más y quizá tendría un efecto positivo también para la productividad del país, ¿no?
¿A corto plazo ve la posibilidad de que se produzca ese cambio para acabar definitivamente con el cambio horario bianual?
Yo creo que sí, porque Estados Unidos lo va a hacer. O sea, Trump ya dijo que lo hará y lo piensa hacer, creo que el próximo año. Por lo tanto, hombre, tendría sentido de que lo hiciéramos todos a la vez. Si lo hace Estados Unidos, tendría sentido que Europa también lo eliminara, ¿no? Es decir, todo esto lo hacemos para coordinar actividad económica. Entonces, ya que lo hacemos, yo lo que plantearía es no solo hacerlo, sino también tomar esto como una oportunidad para adaptar una hora que sea lo más, digamos, beneficiosa de cara a la salud de la población y que nos permita europeizar, como decía, el estilo de vida en España, ¿no? Que es algo que acarrea pérdidas de productividad importantes.
Pues Joan Costa Font, catedrático de Economía de la Salud en la London School of Economics y autor de este estudio que le pone cifras al impacto económico: 750 euros por habitante año debido al cambio horario. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras.
A vosotros.
Bueno, María, antes de que te vayas, supongo que a pesar del consenso sanitario mayoritario a favor de establecer un solo horario, el de invierno, decíamos antes, habrá quienes disientan, ¿no? Quienes defiendan el sistema actual.
Sí, los hay, y con uno de ellos hemos hablado. Él es catedrático de física y fue uno de los expertos que analizó el cambio de hora hace unos años, si recordáis, en 2019. Es Jorge Mira. Hemos hablado con él y claramente está a favor del cambio horario.
Si usamos siempre el mismo patrón de reloj, lo que nos ocurrirá es que nos estaremos desfasando, pues, en invierno y en verano. Es como decir que deberíamos tener bermudas todo el año o que deberíamos tener abrigo todo el año. Si uno pone un patrón fijo de hora, estará levantándose antes de lo que debe en invierno y estará levantándose después de lo que debe hacerlo en verano.
Su argumento lo completa con un símil de la vacunación que, bueno, es interesante escucharlo.
Es como algo análogo a las vacunas. Es como negarse a poner vacunas porque te duele el pinchazo. Uno tiene una pequeña molestia cuando le ponen la vacuna, pero es para algo mejor. El cambio estacional de hora tiene algunas molestias, pero eso no debe evitar ver el plano general. La mayoría de la gente que argumenta a favor de la abolición del cambio estacional de hora solo se centra en los problemas del día del cambio y no se preocupa de lo que pasa el resto del año.
Su perspectiva, digamos, es más física y social. Y claro, si entramos en esto, en lo social, y preguntamos a la gente qué horario prefieren, pues está claro, el de verano, más vital, más mediterráneo. De hecho, el CIS preguntó por este tema y la mayoría, estamos hablando de casi un 70%, no quieren. Lo primero, más cambios de hora. Pero si hay que dejar uno, casi 7 de cada 10 encuestados prefiere el de verano. Se sale más, se duerme menos. Igual a usted que nos está escuchando le gusta más, pero es que suele pasar, lo vas a compartir conmigo, Fernando, que lo que suele gustar a uno no le gusta a la salud. Y bueno, este ya es otro debate.
Pues María Manjabacas, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.